La bitácora del role.
Bienvenidos a bordo del role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Bueno, pues aquí estamos en esta bitácora del role. Joder, hoy ha sido un día muy, muy, muy especial. Porque vaya papelón que han hecho las chicas del Celtic Barcelona en esta primera edición de la Copa América Femenina. Han sido terceras, han estado a puntito de meterse en la final y han ido pasando por aquí por este role todas ellas, ¿no? Pero yo tenía muchísimas ganas de tener en este role a alguien, joder, con el que he compartido desde el minuto cero todo lo bonito y lo difícil en muchas veces que ha sido este proyecto, que ha culminado de una manera soñada, pero que, joder, nos ha costado lo nuestro llegar aquí en este momento. Y yo creo que por eso también lo hemos disfrutado de la manera que lo hemos hecho. Doña Mónica Zor, muy buenas.
Buenas tardes, noches casi ya, porque estamos grabando este role tarde, pero un placer de estar aquí y encantada de estar contigo y hablando en el role, un programa que sigo y que me estoy volviendo adicta.
Ole, y encima hemos buscado el escenario ideal para grabarlo, ¿no? Porque estamos aquí en la base del equipo, después de que haya acabado el día, ya celebrando un poquito lo que ha sido el tema y nos hemos metido pues en el espacio quizá más bonito, más cotizado y más usado de esta base, como ha sido el simulador, ¿no? Mira que han pasado horas y horas y horas los chicos y las chicas en este aparato y qué resultado les ha dado, ¿eh?
Bueno, ha sido nuestra herramienta, nuestra embarcación durante este año escaso, desde que empezamos en septiembre en Sitges. Y horas y horas y horas sacando conclusiones, intentando aprender cómo se llevaba la C40. Y como tú contabas, ¿no? En esta larga travesía tan bonita, con momentos buenos, con momentos no tan buenos, pero yo creo que al final el viaje ha valido muchísimo la pena y el día de hoy es el resumen de una experiencia brutal en el Celtic BCN, compartida con los juniors y con las mujeres, y realmente súper, súper orgullosa de haber formado parte de este equipo y todos los que hemos estado, pocos, pero muy buenos.
Yo creo que con los chicos ya fue una previa maravillosa, porque ya no solo el resultado que se metieran en semifinales, sino la imagen que dieron y la sensación con que se quedaron, y el remate de hoy con las mujeres, o sea, acabar terceras en la primera Copa América Femenina de la historia, veniendo de donde venimos y estando muy cerquita de meterse en la final. No sé tú cómo tienes el cuerpo, Moni.
Bueno, yo habría muchísimos adjetivos. Empezaría con los más de juniors, de locos. El día ha sido de locos. Y luego podríamos decirle épico, histórico. Y bueno, yo creo que esto ha sido un momento muy especial el que se ha vivido durante el día de hoy. Como tú decías, al final ya fue bonito lo de los juniors, la imagen que dieron los muchachos, cómo estuvieron trabajando, qué ejemplo han dado a nuestros nuevos jóvenes, y lo de hoy de las chicas, bueno, estratosférico, brutal. La verdad es que ha sido muy bonito y ha sido el cierre de un trabajo muy bien hecho, conjuntamente ellos, los dos equipos, porque al final han trabajado mucho en equipo, se han pasado información entre ellos, y yo creo que al final el resultado, y las chicas, las mujeres, hoy han dado un ejemplo de navegación y la verdad es que no podemos estar más que contentos.
¿Y tú a nivel personal? Porque al final, o sea, yo creo que la gente lo sabe porque desde el exterior, jolín, la gente siempre te ha visto estar en el equipo desde minuto cero, pero tú has sido parte fundamental ejerciendo, yo creo que la palabra que ha definido tu papel ha sido el del pegamento perfecto del Celtic Barcelona.
Bueno, he tenido distintos roles en el equipo, pero siempre mi objetivo y mi única motivación para levantarte cada día era ayudar en lo que se pueda. Siempre ayudar, intentar lo que toque. En cada momento tocaba una cosa distinta, desde más técnica a menos técnica, desde más representación del equipo a menos. Bueno, al final se tocaba sumar e intentar ayudarles a ellos, que al final eran lo más importante. Uh-huh. Que los chicos estuviesen tranquilos y no tuviesen otras preocupaciones, y con las mujeres más o menos lo mismo. Pero yo creo que ha sido al final el resultado de un trabajo de equipo. Y repito, que éramos un equipo pequeño, pero todos hemos currado un montón.
Porque al final hemos sido el único equipo que no tenía barco en propiedad que ha conseguido meter tanto a jóvenes como a mujeres en semifinales, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que la imagen que ha dado España en este sentido, nuestros deportistas, es muy importante y es un aviso a navegantes para la próxima edición. Yo creo que sería una pena, una lástima, desaprovechar el talento que han demostrado estos jóvenes y estas mujeres. Si nos quedamos en esta edición, realmente creo que estamos fallando como país. Yo creo que hay que dar oportunidades a estas chicas, que ellas no tienen límite de edad, y a estos chicos, que algunos de ellos todavía podrían estar en la próxima Copa América, y crear un proyecto con barco propio y seguir luchando, demostrando y trabajando también como lo han hecho.
¿Qué lección o aprendizaje vital o qué cosas positivas o no tan positivas te llevas de este Sail Team Barcelona?
Bueno, yo creo que al final todos hemos intentado lo mejor en cada momento. Quizás cuando tengamos el tiempo, porque ahora está todo demasiado reciente, de reflexionar, veremos que quizás podíamos haber hecho cosas mejor, pero al final yo creo que todos en cada momento lo estábamos dando todo, incluso los regatistas, y el aprendizaje es bueno, pero creo que tenemos que ser capaces de conseguir más recursos. Uh-huh. Creo que quizás explicamos a la gente que nos faltaban recursos, pero a posteriori mucha gente me ha dicho: ostras, si lo hubiese sabido a lo mejor hubiese podido ayudar un poco más, pero bueno, tenemos oportunidad, esto no acaba aquí, habrá otra ocasión. Y yo lo he vivido con muchísima intensidad y con muchísima ilusión. O sea, para mí siempre ha sido una oportunidad, después de Barcelona 92, lo he dicho en varias entrevistas, estar aquí en Barcelona en la Copa América es un hecho importantísimo, histórico, y haberlo vivido tan de cerca, muy bonito.
Porque tú al final has estado en todos sitios. O sea, yo he sido testigo de cómo te dedicabas a darle cariño a los patrocinadores, aunque no sea tu trabajo directo. Organizar las tareas de los equipos, aunque no fuera tu trabajo directo. Echar una mano con temas deportivos a los equipos, aunque no lo fuera. Hablar con todas las instituciones o actores que teníamos aquí también, igual, para decir: bueno, estamos aquí, veniros, vamos a daros cariño. Y yo creo que eso, joder, yo me pongo en tu piel y habrá sido de lo más bonito que te lleves de aquí, ¿no? Ver un poco cómo has conseguido también que toda la gente estuviera muchísimo más cerca de nosotros en ese sentido.
Sí, yo creo que era importante estar con el equipo y, como tú dices, estaba desde primera hora en la panadería comprando bocatas para los muchachos o las chicas, hasta después en la frutería cogiendo un poquito de barritas, y tocaba hacer de todo, ¿no? Pero yo creo que la polivalencia es muchas veces lo que me puede definir como persona. Y también lo que enriquece, ¿no? Porque a veces si solo te quedas en un área, pues no tienes oportunidad de vivir como son las otras áreas. Y entonces, al ser tan poquitos, y me ha dado oportunidad de estar en otras cosas que a veces gente de fuera me decía: pero eso también lo tienes que hacer tú. Y decía: sí, íbamos a rotular la ropa y tenía que ir a traer la ropa, estar pendiente de esto, lo de otro. Pero yo creo que al final, sarna con gusto no pica, que dicen, suele ser.
Correcto,
así, pues
sí,
encantadísima de todo lo que, de todo es mi rol y de la oportunidad que me ha dado el Team BCN, y sobre todo me llevo la proximidad de estar contigo trabajando, de estar con la gente de marketing que ha estado, con Elisa, no me gustaría olvidar, pero es fácil porque éramos muy poquitos, ¿no? Pero quiero decir que al final la parte humana siempre en los proyectos es la parte más importante, y evidentemente trabajar con este equipo humano de jóvenes y de mujeres.
¿Cuál crees que ha sido el secreto para que tanto ellos como ellas, pese a no haber tenido barco, de haber competido en desventaja contra todos los equipos grandes y el sueco, hayan tenido el rendimiento que han tenido?
Yo creo que los juniors fueron muy listos y trabajaron mucho en equipo y se fueron ayudando unos a otros, estuvieron investigando desde, no diremos nombres porque a lo mejor me olvido alguno, pero yo creo que en equipo ellos fueron investigando, aprendiendo, viéndose vídeos, preguntando, han sido los que más han estado intentando trabajar, y también con la ayuda de su entrenador, con Luis Brito, pues han hecho un equipo muy unido. Y en el caso de las chicas, que a lo mejor la gente podía pensar que a lo mejor nuestro resultado no iba a ser tan bueno, yo creo que ha habido también mucha profesionalidad, y después ha habido gente que ha venido a ayudarnos, que nos ha dado un plus muy importante, gente que quizás no podemos dar nombres, pero ellos lo saben que han estado, y nosotros también sabemos que han estado con nosotros, que yo creo que eso nos ha dado un plus de motivación y de conocimientos increíble para estar donde hemos llegado hoy, que ha sido, bueno, repito, de locos.
Lo voy a decir yo, porque así me cargo yo las culpas. O sea, lo que ha ayudado Xavi Fernández a este equipo no está en los escritos. Y encima era un poco, Yo no sé si jugándose nada, porque al final él tiene un prestigio tan grande, sabe comportarse tan bien y seguro que lo ha hecho con la publicidad de todo el mundo, pero joder, o sea, es que yo un día, o sea, eso el día tras día ver con qué cariño y con qué falta de interés en nada, lo único que ha querido ha sido ayudar a estas chicas para que lleguen aquí. Así, y mira que Xavi lo conocemos y sabíamos que era así, pero esa de prueba vital en tus carnes de eso ha sido la bomba.
Sí, ya lo has dicho tú. También es cierto que Xavi nos dio permiso para que si nos preguntaban saliese su nombre. Creo que ha sido una pieza fundamental en el equipo femenino. Xavi acababa de sus entrenos con el Ineos y venía aquí, estaba con el simulador, se sentaba con ellas. Xavi venía por la mañana si podía en el debrief de los días que competíamos, analizaban vídeos, sacaban conclusiones. Xavi tuvo la oportunidad de salir con ellas el primer día, el domingo, en el dockout, salir en el chase boat. Para ellas fue un momento súper importante. Hoy, incluso antes de empezar, estaban de reojo mirando. Yo las he llevado al campo de regatas en la lancha y Paula decía: ostras, el Ineos está riando la vela, ¿tú crees que Xavi no te llegará? Y digo: ¿quieres que le llame? No le llames. Y Xavi está aquí ahora, aquí fuera, tomándose un refresco con nuestras chicas, unas cervecitas. O sea, yo creo que ha sido un elemento súper importante. Y además, lo que dices tú, sin pedir nada a cambio, con la humildad que siempre tiene Xavi. Yo ahora he hecho la foto en la base cuando estábamos ahí: ¡no la publiques, no la publiques! Y digo: no, Xavi, que no la publico, muchacho. Pero gracias por todo. La verdad es que agradecerle. Solo hay palabras de agradecimiento a un regatista con el prestigio de Xavi Fernández y la que hubiésemos liado si eliminamos a las británicas, ¿eh?
Claro, exacto. Por eso, si hubiera pasado eso, no podríamos estar teniendo esa conversación ni sacar su nombre, pero que ya están en la final, hombre. Yo creo que merece el reconocimiento del que ha hecho algo como lo ha hecho él, en silencio y sin que nadie se enterara. Es que al final eso hace mucha falta en este mundo y es muy bonito ver que hay gente tan grande que sigue teniendo esa actitud.
Tan grande, tan generosa, tan altruista, porque al final, repito, que Xavi no ha pedido nunca nada a cambio. O sea, ha estado aquí en la base ayudándonos. Evidentemente, el trabajo previo que habíamos hecho tampoco no hay que desprestigiarlo. Las niñas venían con una base bien trabajada y habían estado trabajando ellas, pero al final que te pulan esos detalles con el conocimiento que tiene Xavi del AC40 ha sido realmente lo que hemos visto en el agua, ¿no? O sea, claro, que al final nos hemos cargado a un Artemis o unas suecas que llevaban tiempo, nos hemos cargado a las Kiwis, que son los que conocen el barco que han construido el AC40, hemos finiquitado a las campeonas olímpicas que todo el mundo decía: no, que las holandesas son la repera. Pues nosotros también ahí delante. O sea, ha sido increíble. O sea, es un resultado que cuando lo veamos con el tiempo es brutal. Sí, lo que se ha conseguido hoy. Y bueno, y yo creo que esa ayuda de Xavi ha sido muy importante, como la de todo el equipo al final.
Sí. ¿Cómo ves el futuro?
Bueno, yo creo que el futuro, la Copa América Femenina, yo siempre estoy diciendo que ha venido para quedarse y debe quedarse. Es necesaria tener la Copa América Femenina, pero yo creo que en el futuro vamos a ver mujeres también, si el formato de las embarcaciones sigue así o las características de la embarcación lo permite, yo creo que vamos a empezar a ver mujeres también volando en la categoría absoluta. Hay que darles tiempo, hay que darles oportunidades, pero yo creo que habrá un día que ya no suene raro que estén estas mujeres. No es ninguna reivindicación, porque no lo es, pero yo creo que van a estar preparadas, sí, para poder competir en igualdad, igual que lo han estado en estos últimos Juegos Olímpicos, que había una patrona que ganó la medalla de oro y estaba conduciendo ella un 470, ¿no?
Sí.
Yo creo que al final esa normalidad y esa oportunidad que le ha dado esta primera edición de la Putsch Women's America's Cup es lo que nos va a dar en el futuro. Muchachas, Neus tiene 20 años, va a cumplir 21 en diciembre. Puede estar en la próxima Youth, puede estar en la siguiente femenina y, ¿por qué no?, de aquí X tiempo estar conduciendo en absoluta si conseguimos al final España tener un proyecto.
Claro, al final yo creo que con estas oportunidades lo que hacen es darles horas de experiencia que les van a permitir en los proyectos grandes de Copa América al menos competir contra ellos, porque al final ya no es cuestión de fuerza, es cuestión de habilidad, ¿no?, y de técnica y de tal, y en eso yo creo que esta experiencia a ellas a lo mejor les permite estar al mismo nivel que muchos compañeros.
Sí, totalmente. Esta mañana aquí en la base del Sail Team Barcelona ha venido Ona Carbonell, que hemos podido tener una charla con ella, y ella decía que el sincro se pueden hacer ya equipos mixtos, que de los 8 integrantes que nadan, pues pueden poner 2 chicos, y que mucha gente todavía no lo ha empezado a hacer porque los chicos no están a nivel de las chicas en sincro. Entonces eso quiere decir que los chicos necesitan como aprender más de sincronizada para estar, y yo creo que a nosotros nos pasa igual, necesitamos aprender un poquito más de cómo funciona esto para estar con ellos. Entonces, bueno, yo creo que ya llegará, y que sea una cosa normal, ¿no? Sí. ni copo positivo, ¿no? Si que haya una mujer que conduzca muy bien o una trimmer que lo haga muy bien y digan los equipos, oye, pues estás en nuestro equipo, como ha pasado en muchas otras ocasiones.
Claro. A lo mejor hay mucha gente que espera, como me conoce y nos conoce, que habláramos a lo mejor de Guillermo Altadillo, que de la estructura, cómo está el equipo, de lo que ha pasado muchas veces en la cabeza de tripulación, pero yo no creo que no sea el día. Yo no sé si en el futuro algún día el cuerpo me dirá, hablaré todo un poco más de calma, pero sí que quiero preguntarte, ¿en qué medida crees que ha fortalecido al equipo en este momento de la verdad no haberlo tenido tan fácil para llegar aquí?
Bueno, yo creo que al final los problemas, las adversidades, cuando los vas superando, yo creo que te van convirtiendo en un deportista y en una persona más fuerte. Yo creo que el equipo ha sabido superar lo que comentabas un poquito, ¿no? El no tener a nuestro CEO inicial, que era Guillermo, el cambio de Neus por Tamara, que también fue un momento crítico para el equipo. Y yo creo que al final eso nos ha unido para seguir luchando por el objetivo en común, ¿no? Y hemos demostrado que han estado sobre todo muy focalizados, que hemos abandonado todos esos problemas que podían ser problemas, y los chicos, yo lo que les doy el mérito, y yo creo que todo el equipo en general, es que hemos seguido concentrados con lo que tocaba, más allá de lo que podíamos haber estado debatiendo que si aquí, que no, y al final dices, vamos a seguir, hay que seguir remando y hay que aprovechar la hora y el momento.
Muy bien, Moni, pues yo creo que ya es nos toca tomarnos unas cervecitas, porque creo que nos las hemos ganado, ¿no? Tenemos aquí al amigo Marc Bernat de LAS viendo la charla, porque también lo hemos considerado parte del equipo y aquí está en el simulador. Pero yo solo quiero decir una cosa. A mí creo que de las cosas más grandes que me deja esta Copa América ha sido conocerte bien. O sea que ahora ya, de cara al futuro, aprovecharemos, coño, lo bien que nos hemos conocido.
Pues sí, Nacho, la verdad es que este mundo es muy pequeñito y parecía mentira, como la Copa América femenina, que tú y yo no hubiésemos trabajado juntos, no nos conociésemos. Ha llegado el momento y esto está como la femenina, para el futuro, para quedarse amigos para siempre.
Y que no agiten lo bailado.
Eso sí. A disfrutar el momento y a seguir trabajando por nuestro deporte, que es nuestra pasión.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias a ti, Nacho.
¡Seguimos!
La bitácora del Role.
Bueno, y en esta bitácora del Role repite una invitada, además de lujo, porque justo después de grabar el otro día vivió una experiencia súper chula aquí en Barcelona. Entonces queremos compartirla con todos vosotros, por si alguien viene a ver la Copa América este fin de semana, pues que tenga la oportunidad de hacerlo. María Cantero, muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntame qué has hecho.
Bueno, pues la verdad que han sido unos días bastante especiales para mí con esto de poder estar aquí con la Copa América. He tenido la suerte que ha venido mi familia a verme y, bueno, cómo no, los he llevado al Experience, porque creo que tienen que tener un poco esa sensación, ¿no?, de poder vivir la experiencia total de la Copa América, y creo que no hay mejor sitio en la ciudad que refleje esto, ¿no? Y, bueno, siempre me habían preguntado, ¿no?, ¿cómo es navegar en una C40? ¿Cómo será el 75? Y para mi suerte pudimos estar ahí en el simulador que tienen ellos. Está como montado con unos asientos y una gafas de realidad virtual, y realmente, o sea, es muy real, se parece mucho a lo que sentimos en el barco, y encima es muy gracioso porque es como una regata y te ponemos la comunicación. No voy a desvelar exactamente quién es para que tengan que ir a verlo, pero realmente me quedé sorprendida de lo real que era, y mi padre, que es un fanático de la vela, bueno, salió encantado, quería volverse a subir.
Qué bueno. Oye, porque un poco el Experience es como el museo oficial, ¿no?, de la Copa América, en la que parte de disfrutar de ese simulador que tuviste la suerte de probar, también te explica un poco qué es la competición, la historia, en qué consiste.
Sí, es muy interesante porque realmente te da a conocer la historia de la Copa América desde sus inicios. Tanto tienes, bueno, de todo, desde la Copa América absoluta, datos sobre la juvenil, la femenina, y después también hay una película que te sientas a ver, en la que eso, haces como un recorrido de toda la historia, y realmente, bueno, para mí fue súper emocionante porque fue justo antes de empezar a competir y me hizo sentir como que era algo, yo era parte de algo como mucho mayor de lo que realmente me pensaba.
Qué bien, qué bien. Pues yo también tuve la oportunidad de visitarlo hace unos meses y la verdad es que es una auténtica maravilla. Por lo tanto, oyentes de este Role, si venís por Barcelona, no perdáis la oportunidad de visitar este Arce Experience. Gracias, Mary.
Gracias, Nacho.
Seguimos.
La bitácora del Role.
Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más. Semanita en la que hemos tenido mucho viento además desaprovechado, yo no he podido navegar. Sí que he tenido amigos que en nuestra costa han podido navegar por Vinaroz, por Calpe, y luego mucho, mucho viento en la zona de Galicia. No sé todavía si alguien ha podido navegar y si alguien ha podido salir de ahí vivo. Ya sabéis que hemos tenido los restos de la borrasca Kirk, que ha estado dando duro, y de hecho en los lagos de Covadonga, que no es un sitio que solamos navegar mucho, 205 kilómetros por hora de racha. Eso sí que es un storm chase, y seguro que antes o después me sale alguien que ha navegado en, sobre todo en las condiciones de Galicia, que eran descomunales. En cuanto aquí, hemos tenido otra serie de condiciones, Mediterráneo, ya sabéis que aquí el poniente no nos suele dejar tanta ola, ya coincido con un evento de wingfoil, ya sabéis que aquí nos centramos más en el windsurf, pero sí que hemos tenido un evento de wingfoil muy chulo, hecho en Ibiza, paraíso ahí Baleares, Ibiza Wingfoil Open, IWO. Más de 70 participantes, donde Martín Tieles ha estado en una batalla muy reñida con Simón Codoñer, y Laia Seguí se ha llevado el título en chicas. Pero lo que es importante es que esta clase está cada vez teniendo más adeptos, y yo creo que va a ser una de las disciplinas que vamos a tener que seguir. Todavía están terminando de trabajarlo mucho, hay que ver en qué sitios se hacen las regatas, pero está ganando mucho, mucho circuito, tanto en freestyle como en agua plana. Y de agua plana y de no tan agua plana hemos tenido Silt. No sé, ha sido un evento un poquillo más descafeinado porque esperábamos todos que tuviéramos unas condiciones más nucleares, pero al final nos hemos encontrado que solo hemos podido hacer la eliminatoria simple de olas y luego ya muchas, muchas eliminatorias de slalom. Pero ya sabéis que en eso nos quedamos siempre con ganas de un poquito más. En cuanto al slalom y las olas, ya van definiéndose los rankings de cara al evento mundial, y ahora lo que nos encontramos es que están todos en un pañuelo. En cuanto a slalom foil de chicos, entre Mario Mordefón, 20.400 puntos, Benedetti, 20.300, Marotti, 19.900, Mateo Iaquino, 19.500 y Amado, 19.400, hay un pañuelo, con lo que en la prueba que tendremos en Japón se decidirá todo. Entre las chicas también está peleado, aunque Lettenmeyer, Mordefón y Blanca Alabau han repetido las mismas clasificaciones del anterior evento. Primero, segundo y tercero. Los puntos están ahí pegados, 20.600, 20.400 y 20.200, pero la superioridad de las tres con respecto al resto del grupo va a hacer que se fluctúen esas posiciones solo entre ellas. Así que veremos a ver si Blanca y Mateo pueden revalidar su título de Slalom World Champion. En cuanto a las olas, siguen estando también muy apretadas. Contar que algunas chicas ya tienen un descarte, otras no, depende si han participado en tres pruebas o no. Y ahora mismo está Lina Erstein en primera posición, Alexia Kiefer en segunda, Sara Kita en tercera y María Morales en quinta posición. Están ahí muy apretadas también, dependeremos de la última prueba, que la de ola será en Maui, con lo que Lina Epstein es casi, os diría yo, la favorita. Y en cuanto a los chicos, nos pasa algo parecido. Tenemos a los top 3 en un puñado de puntos: Marcilio Brown, 27.920 puntos, Víctor, 27.625 y Marino Gil, 26.559. O sea, están ahí muy, muy pegados. Y decidirá todo el evento de Maui, donde además vamos a destacar que Marc Paré, que es el que ganó el evento de Alemania, ya lleva 2 victorias, pero Tenerife era un evento de 4 estrellas, entonces da menos puntos, ¿vale? Contar que esto es un poquito como el tenis. Entonces, Marino, Víctor y Marcilio van a ser lo que estarán peleando por ese título mundial. Es Hawái, puede pasar cualquier cosa. Hay muchos outsiders que de normal van a cargarse gente en las primeras rondas, con lo que a ver cómo acaba esto. La prueba de Hawái la tenemos a finales de octubre, 21 de octubre al 1 de noviembre, y a ver qué ha pasado. Y desde aquí nada, Nacho, mandarte un abrazote muy fuerte. Ya sabemos que estáis empezando America's Cup ya pura y dura, así que nada, yo pude ver un poquito de la última etapa de la Louis Vuitton, estuvo muy chulo. mucho. Así que os recomiendo a los que podáis acercaros a Barcelona ir a ver la America's Cup, que merece mucho, mucho la pena. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con mi querido Luis Faguer nos marchamos, como siempre. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la Bitácora del Rolex. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!